El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 11 de febrero del año 2025. Hoy vi 11 de febrero a las 11 y 11. ¿Usted cree en ese tipo de cosas, Steven, o no?
Las cosas, César, que tienen poder, yo creo en las cosas que tienen poder.
En la energía.
En lo que atraiga las cosas buenas. Si, por ejemplo, yo creí en el ratón Pérez, ¿yo por qué no voy a creer en las 11 a las 11 o a la 1 a las 11 o a la 1 y un minuto?
Me parece muy bien que haya creído en el ratón Pérez.
¿Por qué?
Muy
¿usted también?
No, yo nunca creí en el ratón Pérez. No, a mí no me daban regalos cuando se me caían los dientes. ¿No es así que es la cosa?
¿Ni 100 pesos?
No,
a mí me ponían regalos. Una monedita de 500 pesos debajo de la almohada.
¿Y usted feliz?
Y yo feliz. Claro, César. Eso claro. Me servía para el fiambre. Mire, del
usted
colegio
sabe,
el otro día.
¿Usted sabe que la frase del día tiene que ver con eso? Pero antes, les vamos a recordar a todos los teleoyentes que nos ven, que nos oyen y que nos siguen, porque vamos a tener, pues, el corrientazo del pulso sigue adelante. Usted me descontó un punto. El abono de Independiente de Santa Fe, Steven, maravilloso para Copa Libertadores. Está bien.
Y para verlo en cada uno de los partidos. No en uno, es que no es una boleta para un partido, es abono para la Copa Libertadores de Independiente Santa Fe. ¿Sí?
Correcto. Y vamos a tener hoy 4 entradas, 2 pases dobles para el partido Millonarios Águilas de esta noche. Tienen que estar atentos en nuestro canal de YouTube y nos tienen que buscar un poquito porque el tema se ha cambiado en torno a la ubicación del programa, pero es muy fácil, y a todos los seguidores de TikTok van a tener la posibilidad de ganar hoy las 4 boletas, 2 entradas dobles para el partido Millonarios Águila. Póngale cuidado, Steven, a la frase del día. El secreto de la motivación tiene 4 Cs: curiosidad, confianza, coraje y constancia. Walt Disney. Bonita frase, ¿no?
Al tipo hay que creerle todo, al menos lo que dejó escrito en vida, porque un genio de esos es justo de los que ya no nacen.
Además, un genio que nos dio alegrías, nos dio felicidad. Yo sé que no todo el mundo tiene acceso a lo de Walt Disney, pero es una maravilla.
¿Cuál es su personaje favorito?
El Pato Donald.
El Pato Donald.
Sí.
A mí Pluto.
Y Mickey me gusta también. Lo que pasa es que usted es muy perro.
No, pero en el buen sentido, César.
Ah,
no,
ya.
Me estás espantando el ganado con esos comentarios, César. No, tampoco.
No hable de ganado en estas épocas de invierno porque el tema se complique. Bueno, hoy ha causado mucha inquietud las declaraciones de James Rodríguez a The Athletic sobre muchas cosas. Dijo, por ejemplo, dice James Rodríguez, dije en una entrevista que había días en los que iba a entrenar con el Bayern, prendía el carro y veía la temperatura en 28 grados bajo cero. Y me preguntaba, ¿qué hago yo aquí en este frío? Lo dije como un chiste, pero lo tergiversaron y dijeron que me fui por el frío. Nada más lejos de la verdad. No me fui por el frío. Para mí, frío o calor, estar aquí en Minnesota o en Barranquilla, es lo mismo, porque solo pienso en jugar. Me fui por otra razón, porque tenía prácticamente cerrado con el Atlético de Madrid. En Colombia yo decía una cosa y publicaban otra. Siempre ha sido así. Respeto el trabajo, pero hay algunos que cambian todo solo para tener más vistas.
Ahora, César, ahí hay un culpable de la situación, y no es James Rodríguez, porque yo le voy a creer a James Rodríguez, ¿cierto? Porque la gente le encanta que uno le dé palo a los jugadores simplemente pues por suposiciones que uno pueda hacer, por lo que ellos dicen. Pero si hay un responsable es el agente. Si el agente de James Rodríguez, el representante de James Rodríguez, no le dijo que el acuerdo con Atlético de Madrid se podía caer, ¿cierto? Pues me parece de una gravedad absoluta.
Pero tenía
James en el Bayern.
Pero son dos cosas. Una cosa es la declaración de James, donde yo creo que James es absolutamente responsable. Primero porque James no habla y no con los amigos. James no da entrevistas,
Pero él es libre de hablar con quien quiera.
De acuerdo, César. Pero cuando uno lo tergiversan, según él, porque es que todo el mundo, no fuimos nosotros, fueron los medios alemanes los que salieron a decir, no,
pero nosotros,
los españoles, nosotros,
pero nosotros también,
claro, también,
asumamos,
pero, sí, pero ¿de dónde salió? El medio dijo, James dejó el Bayern por el frío, ¿por qué no aclara el otro día? ¿Por qué no sale y dice, no, mire, yo lo dije en chiste, como lo está diciendo hoy, yo lo dije simplemente porque me montaba el carro y al ver la temperatura en 28 grados bajo cero, me preguntaba qué estoy haciendo aquí. Y lo corrige y listo, y desaparece la historia.
Pero
César, primero que dijeron cuando se fue a Minnesota es, ¿y qué va a hacer con el frío?
No, pues claro, porque allá...
James es responsable.
Allá va a tener frío y bastante, y en varias épocas del año. Pero César, cuando un periodista escucha una entrevista donde él dice lo que usted acaba de citar, que ve la temperatura muy bajita... Y dice, ay, ¿yo qué hago acá?
¿Pero usted cree que si eso hubiera sucedido, el periodista no lo hubiera relatado?
Pero un segundo, es un hecho fáctico porque está en un video, ¿cierto?
Sí.
Está muy bien. Hasta ahí estamos perfectos con el ejercicio periodístico. Lo que sí está mal es decir que él se va de Múnich por el frío, porque eso sí no lo dice en la entrevista. Él se quejó del frío,
yo no sé cuál
pero
fue la entrevista
él
y
nunca
dónde se
dijo
quejó.
Que se había ido de Múnich por el frío. Eso son dos cosas distintas.
Pero eso lo está diciendo hoy, Steven, porque no lo dijo hace cuánto. ¿Hace cuánto jugó en Múnich? Hace muchos años.
Sí, no, se pudo haber
demorado. Y se fue de un equipo donde era figura, que lo quería comprar y donde lo apreciaban y lo estimaban. ¿Por qué? Él dice, porque tenía todo listo con el Atlético de Madrid. Y ahí viene lo que dice Steven. ¿Quién es el culpable de que no haya llegado al Atlético de Madrid? ¿El Atlético o el agente de James que no hizo la negociación? El agente de James... Se llamaba Jorge Méndez y era nada más y nada menos que la gente más importante del mundo.
Sí, pero todos se equivocan. Yo creo que la gente se equivocó, porque si el acuerdo estaba cerrado, entonces ¿por qué no terminó jugando en el Atlético de Madrid? ¿Por qué no terminó siendo jugador del colchonero y por qué termina James? Yo no creo que James sea tan bruto, pues, de decir, ah, no, eso de pronto se da, yo dejo al Bayern. No, él seguramente se fue convencido de que iba a jugar en el Atlético de Madrid y se cayó al final. Y dejó ir la mejor oportunidad para seguir afianzado en el fútbol de Europa.
Y eso pasa, eso puede pasar y no es culpa del jugador y a veces no es culpa del equipo y las cosas se caen por diferentes razones. Dice James Rodríguez, mis detractores piensan que eso me afecta, es lo contrario. Son la gasolina que me impulsa a hacer lo que quiero lograr. Los que dudan de mí son los que me dan esa chispa para salir a la cancha y hacer las cosas bien. No se dan cuenta de que me están haciendo un favor.
Yo noto y me parece doloroso que James hable con tanta, yo no sé, como con prevención.
¿Con rasquiñita?
Con prevención, por la prensa colombiana. Ahora, lo entiendo, yo sé que ha habido momentos donde se ha tergiversado, es cierto. Pero tampoco es que nosotros seamos culpables de todas sus desgracias o todos sus momentos difíciles. Por ejemplo, nadie más que él tomó la decisión de irse a jugar a Qatar. ¿O usted la tomó por él?
No, la tomó él.
Yo no, tampoco. Yo no me hubiera ido a Qatar nunca.
No, y dice que tomó decisiones equivocadas con clubes. Bueno, esa es entonces, una de ellas, la de la ida a Qatar.
El momento o los momentos que han marcado la carrera de James han sido suyas y de su agente. No de los periodistas, porque lo veo desde hace rato, es que esta no es la primera vez, en la conferencia de prensa de la presentación del Minnesota, también nos dedicó un espacio, sí. Y dijo que nosotros inventábamos chismes.
Él no tiene
chismes.
Muy buena relación con la prensa colombiana, yo repito, él le da declaraciones a sus amigos, ese es su proceder y está correcto, yo no lo censuro.
Está en todo su derecho.
Uno le habla a quien quiere y pues no le va a hablar al que le da palo y al que odia. Yo lo entiendo perfectamente.
Pero yo no creo que James odie a nadie.
No.
James está prevenido.
No, James es un tipo chévere.
Está prevenido.
Es un buen tipo. Ahora, a mí sí me parece muy bien que utilice las críticas, que utilice las opiniones de los detractores para que sean un acicate para poder lograr su fútbol y su condición.
Pues como pasa en los estadios, César. Hay jugadores que se potencian cuando el estadio los silba. Cuando entra a un estadio...
Falcioni, por ejemplo.
Exacto. Cuando entra en un estadio rival...
Teo siempre
lo dijo.
Teo se agranda ante la adversidad.
Ah, bueno, Zidane Peña lo dijo hace 2 años, ¿no te acordás?
Que sí.
Dijo,
sí.
Y cuando yo parezco argentino, Zidane
Peña,
dijo...
Bueno, Zidane, eso es...
Sí, no, pero déjame dar el ejemplo de Zidane Peña, no le bajé la caña a Zidane.
Germain Peña.
Yo creo que sí, no, pero ¿por qué? Si se llama Zidane Germain Peña.
Ah, ¿se llama así?
Sí, claro.
Ah, sí, perfecto. Tenemos Zidane, tenemos Beckham.
Tenemos Rivaldo.
Rivaldo Correa. Tenemos John F. Kennedy. En efectivo, hace como 2 años. Bueno, tenemos muchos. Sigo con James.
Tuvimos Roberto Carlos, hoy estamos desde Medellín. Tuvimos Roberto Carlos Cortés.
Sí, gran marcador de punta. De fútbol, gran Carlos. Marcador de punta. Bueno, sigo con James en The Times. Obviamente, ha habido más cosas buenas en mi carrera que malas. Si uno fuera perfecto, la vida no tendría magia. ¿No? Esa es la magia de la vida. Poder cometer errores. Me parece bien.
Lo que pasa es que ha cometido muchos de 2019 para acá.
Pero como él dice, uno comete muchos errores. Él ha cometido errores, yo creo que un poco más que él. A mí me parece que de pronto lo de Jorge Méndez, porque hay gente que lo maneja. Está su tío, hay muchas personas que están en el entorno de James que tienen toda la mejor voluntad. Y yo diría que tienen ese conocimiento latino y del propio jugador y lo llevan a tomar las que suponemos son las mejores decisiones. Pero cuando por encima está Jorge Méndez y le dice, es que en Qatar te van a pagar los 8,5 millones de euros que te ganas y vas a ser figura y vas a ganar fácil en una liga que es cómoda y vas a llegar bien a los próximos eventos internacionales, pues uno se anima y se va y después se da cuenta que fue un error catastrófico.
Pero el jugador tiene que saber a dónde va. Es también obligación del jugador investigar un poquito, documentarse, César. Si usted, por ejemplo, hoy le llega una superoferta de un medio de Arabia,
la de Cristiano,
en español.
La de Cristiano.
Por ejemplo.
Entre otras cosas, Salah otra vez volvió a recibir oferta multimillonaria para irse a Arabia.
Yo creo que ya se va a ir porque eso
por allá. Y dicen en Inglaterra que se va a ir a Arabia.
Por eso está. Ahora, César, usted lo mínimo que hace, lo mínimo, no es investigar, al menos googlear a dónde se va a ir. Es que al Rayyan. Y el fútbol de Qatar es un fútbol, de verdad no he visto fútbol más malo en mi vida.
No, es muy malo.
Y he visto fútbol.
Porque
bastante.
Es que Arabia es otra cosa.
Y es
Arabia
el fútbol. Es otra liga. El fútbol más malo que yo he visto en mi vida, lo he visto jugar en Qatar.
No, eso fue terrible. Jugó 7 partidos en Qatar y perdió completamente el semestre.
¿Usted se acuerda que le daba un pase a sus compañeros y ellos enredaban con el balón?
No.
Era una cosa.
En un equipo que parecía jugando con los amigos, esos que nunca jugaron fútbol.
No, los amigos de James eran calidosos, porque son Maluma, Pipe Bueno, todos esos tipos juegan bien.
Juegan bien. ¿Y el del microfútbol, cómo es que se llama?
No recuerdo.
El del microfútbol, hombre, el que fue figura del fútbol colombiano en microfútbol. El fútbol de salón.
Zorrito.
No.
El panadero.
No, hombre, ¿cómo se llama? Bueno, ya me van a dar el nombre. Sigo con James. Obviamente, ha habido más cosas buenas en mi carrera que malas, por suerte, porque John Pinilla se llama el jugador.
En eso estoy de acuerdo.
John Pinilla.
Ah, John Pinilla. En eso que acaba de decir James ahí,
sí,
estoy de acuerdo.
Sí, muchas cosas más buenas. Si uno fuera perfecto, la vida no tendría magia. Bueno, eso ya lo leí. Sobre las críticas de su nivel para la MLS, sostuvo que nunca he sido de responder a todo eso. Porque siempre he pensado que uno habla en la cancha. Si me pidieran jugar un partido ahora mismo, estoy listo. Eso quiere decir que se preparó, que entrenó, que se siente bien y nos alegra mucho. Lo más importante hoy, más allá que critiquemos errores pasados o que no compartamos algunas declaraciones y el tema del frío, es que James tiene equipo, está en Minnesota, está en una liga poderosa como la MLS. Digo poderosa porque es la liga que más crece en el mundo y ya le voy a dar un dato estadístico que es impresionante y va a llegar con competencia y esperamos que con ritmo al campeonato del mundo. Mire, Steven, el dato de la MLS. El Inter Miami pasa a ser hoy el equipo más costoso, más valorizado de la MLS. ¿Sabe cuánto vale el Inter Miami?
No.
El Inter Miami vale...
¿El doble?
No, que si fuera el doble. Vale, $1,450 millones.
No, una locura.
1,450 millones hoy, 2026. La franquicia, cuando llegó Beckham y compró la franquicia del Inter Miami, eso fue en el año 2014, hace 12 años. ¿Sabe cuánto pagó? $25 millones.
Pero él ya tenía el derecho del 50%, César. Por haber firmado los contratos cuando llegó como jugador.
Correcto. Eso costó $25 millones. Él tiene el 50% por los contratos y los derechos que usted menciona y otros inversores pagaron el resto, pero costó $25 millones hace 12 años. El Inter Miami apenas empezó a competir en la MLS en el 2020. 2020.
Y ya fue campeón de la Liga.
Hace 6 años ya fue campeón de la Liga.
Y tiene 2 títulos de su conferencia.
En el 25, con respecto al 24, y era apenas la primera incursión de Messi, creció en valor 22% y creció en ingresos 350%.
No solo eso, sino que usted mira otros datos que son más, digamos, comerciales, y va a ver que hoy el Inter de Miami está entre los 3 equipos que más vende camisetas en el mundo.
Ese es el efecto.
Cuando llega la camiseta nueva de Messi a las tiendas en Colombia, por ejemplo, usted ya ve que se agota en 1 o 2 semanas.
Yo alguna vez publiqué lo que era el efecto Messi en cifras. Por ejemplo, las asistencias se multiplicaron. Hoy la MLS tiene un promedio de asistencia de 32 mil espectadores por partido, que eso se lo quisiera cualquier liga de esta parte del mundo. Todos los partidos donde Messi juega con el Inter Miami de visitante se llenan. El tema de las camisetas que usted menciona es una locura. El tema del merchandising, los patrocinadores del Inter Miami. Y ahí nos podemos quedar un rato hablando de
las... No, pues les dio para construir estadio en 2 años.
En 2 años.
Bueno, saludos le mandó Teófilo Gutiérrez, don César Augusto.
¿Quiere que toquemos ya el tema de Teófilo Gutiérrez?
No, solamente le voy a decir que saludos le mandó Teófilo Gutiérrez y que nuestra cápsula, que subimos ayer sobre el tema de Teo y River, ya es una de las cápsulas más vistas de todo el mes. Edgar Moreno dice, oigan, si no tienen tema, mejor no hagan programa. ¿Por qué siempre alabando a James Rodríguez? ¿Por qué siempre el mismo tema de James Rodríguez? Veo que hay muchos detractores de James Rodríguez que no se lo pasan.
A la gente que no le gusta James Rodríguez no van a aceptar nada de James Rodríguez, y cuando uno habla de James Rodríguez, pues van a protestar.
Luis Fernando Gómez dice más o menos lo mismo. El periodismo deportivo colombiano se volvieron idiotas útiles de James Rodríguez, no encuentran otro tema. No lo quieren, hay mucha gente que no quiere James Rodríguez, curiosamente. Es el jugador quizás al lado de Luis Díaz más importante que tenemos para la Copa del Mundo. Entonces no vamos a la Copa del Mundo.
Bueno, pues y además es una de nuestras grandes
pero
esperanzas.
Si hasta Luis Díaz...
Entonces, a la gente le molesta, ¿qué hacemos? No, si a Luis Díaz le dieron palo.
A Luis Díaz le dieron palo. Y entonces, le dieron palo. Ahorita uno ve, por ejemplo, que algunos dicen, Luis Díaz sí está haciendo muchos
goles. Le dieron
goles.
Palo por caro, esta, le dieron palo por viejo, le dieron palo porque no hacía goles,
pero
le dieron
esta es
palo
nueva,
por
César,
todo.
Esta es nueva. Luis Díaz hace goles en Alemania porque la liga es muy mala.
Sí.
Por eso no hacía los mismos goles en Inglaterra. No podemos hablar de la evolución de Luis Díaz en Alemania, que juega por todo el ancho de banda, de ataque, perdón, del campo.
Sí.
Es un jugador, como dijo Company, a él le gusta el caos, y con ese caos llega por sorpresa, llega como 9, llega como extremo, llega como media punta, llega como hasta volantea. No podemos hablar de eso en vez de decir que la Liga de Alemania es mala porque el señor está marcando goles.
No, lo de Luis Díaz creo que no tiene ninguna justificación para los críticos. Pero como usted me tiró la carnada de Teo Gutiérrez, pongamos la gente en contexto. Ayer en El Pulso tuvimos una pequeña discusión. Claro, usted me habló de Teo, yo lo iba a dejar para más adelante, pero ya que me lo tiró ahí, yo vengo armado, vengo preparado. Ayer en El Pulso hablamos y tuvimos una discusión porque Steven insistía en que Teo Gutiérrez era ídolo de River. ¿Estamos?
Sí, señor.
Yo le decía que no era ídolo, que era querido, pero que no era ídolo. Como la discusión quedó ahí, incluso Teo vio la nota,
y le dio like.
A Teo. Sí. Teo es gran tipo, gran jugador de fútbol, pero no es ídolo de River, ¿qué hacemos? No es ídolo de River. Entonces yo consulté a un amigo argentino muy importante, cronista del tiempo, tiene una columna, que se llama El Último Tango, don Jorge Barraza, que tiene más campeonatos del mundo que yo.
¿Sí?
Y le pregunté, sí, Jorge Barraza creo que tiene 14. O 13.
Pero no los aparenta.
13, no los aparenta.
No aparenta 14 mundiales.
No. Entonces le pregunté a Jorge Barraza, le dije, Jorge, como yo no estoy allá, no, de pronto la embarré. Ajá. Dígame, ¿Teo Gutiérrez es ídolo de River? Y él me dice, mire, yo creo que no. Yo creo que no es ídolo de River. Pero le voy a preguntar a un colega que ha escrito libros de River, que es hincha de River y que además hizo una historia de los 100 ídolos de River. Ese colega se llama Diego Borinsky y esto fue lo que le dijo a Jorge Barraza. Lo reproducimos aquí en El Pulso.
Nah, ídolo es demasiado pesado. Pero viste, la discusión de los hilos es también a veces entre cuántos, a cuántos abarcás, porque vos decís, bueno, ¿quiénes son los ídolos de River? Nosotros hicimos un especial de los 100 ídolos de River, obviamente ahí metimos tipo, no, para mí no llega ni a estar entre los 100, pero es un tipo muy querido porque, nada, llegó en un momento difícil, ganó el campeonato local, después ganó la Sudamericana cuando llegó Gallardo. Y la rompió en su último partido en River, que fue contra Cruzeiro en Belo Horizonte a mitad del 2015, que separó la Copa por la Copa América. River, después del gas pimienta en octavos con Boca, había perdido 1-0 con Cruzeiro, y en Belo Horizonte, donde River no había ganado nunca, donde había perdido siempre, y creo que había metido un solo gol en toda la historia, River ganó 3-0. Para muchos fue la mejor actuación de River de visitante en el campo internacional. Y Teo la rompió y metió el tercer gol. Y ahí, tanto él como Ariel Rojas se fueron. No me acuerdo a dónde, pero se perdieron la parte final de la Libertadores, en semifinal y final. Obviamente tuvo una oferta. Y después hay un partido que juega con la camiseta de Rosario Central contra Boca la Bombonera, que mete el gol y se marca la franja en diagonal, la camiseta de River, y al final lo expulsan a él, y que no me acuerdo si a Centurión de Boca. Entonces, viste, con esos gestos se compró la gente. Un tipo muy querido, si va al Monumental hoy y le entregan un reconocimiento, va de visita, lo ovacionan, pero ídolo me parece mucho. Pero bueno, está atado a ese recuerdo de ganar el primer campeonato después del descenso, que fue el 2014, el primer semestre del 2014, que fue el primero desde el 2008 que había ganado con Simeone, y después ganó fue muy importante en la Sudamericana con Gallardo, que le gana la final a Nacional de Medellín en la final, que fue un título internacional de River después de 17 años. El último había sido la Supercopa del 97.
Yo no sé si es suficiente, Steven, para convencerlo a usted.
No.
No, ¿cómo así que no?
Respeto mucho a Borinsky, pero es su opinión y su percepción.
Sí, pero es un hombre.
Ahora,
que es hincha
a mí
de
lo
River,
que me sorprende es que por primera
River,
vez en
los
este...
100 ídolos de River.
Oiga, pero por primera vez en este programa, por César necesita refuerzos para argumentarme un debate.
Me tocó.
Eso me
tocó
sorprende,
porque,
César.
Imagínese, usted no me cree a mí, yo traigo un refuerzo. No, Dios. Este es Pelé como refuerzo y tampoco me cree.
Hay una frase que a mí me encanta y es: dato mata relato. 70 partidos oficiales con River, 28 goles oficiales con la camiseta, 22 en torneo local, 6 en torneos internacionales, 8 asistencias. Torneo final del 2014, la Liga Argentina, Copa Suramericana, Recopa Suramericana, Copa Libertadores, quedó en el registro. Y además Rey de América durante su estadía en River Plate. Hombre, yo los números, los datos, las cifras, para mí son mucho más contundentes que la opinión, aunque insisto, Borinsky es un hombre muy importante, pero a mí sí me parece que Teófilo Gutiérrez, en esta generación, es ídolo de River.
Lo dejo en manos de ustedes. Vamos a poner una encuesta, don Jonathan Vargas, en nuestro canal de YouTube. ¿Ustedes están con el argumento de Steven, que es dato mata relato, o con el argumento de Borinsky, que es...
Que es un tipo muy querido.
Es un tipo que es hincha de River, que ha hecho libros de River... Y que hizo un especial de los 100 ídolos de River.
Pero,
y no está Teo,
pero definió a Teo
la...
como un tipo muy querido.
Ah, no, eso
fue
sí.
Lo que dijo.
Es que lo de Rosario, cuando él con la mano
hace la banda.
La banda de River, eso lo hizo ser muy querido. Lo abrazan, le dan besos, le dan regalos, lo invitan a comer, le dan churrasco,
pero
le hacen
además,
asados. Pero ídolo.
Pero César, venga, ¿cuál ha sido el mejor River de la historia?
El de la máquina de River.
El River de Gallardo.
No, el de la máquina.
El River de Gallardo es el mejor de la historia. El que ha conseguido los títulos más importantes de la historia, César Augusto.
El de la máquina.
Y si ahí, ese jugador, uno, si no el mejor extranjero que tuvo ese River, fue Teófilo Gutiérrez, ¿cómo no va a ser ídolo?
Sí, pero es que River es un equipo muy grande para que un jugador... ¿Cuánto estuvo Teo en River? ¿Dos años?
Como 2-3 años.
Dos años.
Lo que pasa
un
es que
jugador.
Usted está hablando de los ídolos.
Pero
que,
bueno,
de los ídolos a blanco y negro.
A ver qué piensa la gente. Yo dejo en manos de ustedes el veredicto, en manos de ustedes. ¿El argumento de Steven o el argumento de Borinsky, que no es ni siquiera el mío? ¿Qué piensan? Si es ídolo de River o no. Don Fabio Barahona, desde Santa Rosa de Cabal, los mejores chorizos al lado de Villa María. Del
qué
mundo.
Rico.
Del mundo. Steven Cardona, desde Pereira. Carlos González desde Tuluá, Ramiro Zambrano desde Isa en Boyacá, Hermes Samir Franco desde Villavicencio, siempre con sus datos, y a toda la gente, a todos los clientes, a toda la gente querida de Medellín que hoy nos acompañó en la capital antioqueña en la presentación del paquete deportivo, mil y mil gracias porque nos hicieron sentir muy bien y fue maravilloso realmente. Ya seguimos. Usted, Steven, comparte la afirmación de que con la victoria del Medellín 3-1 frente al Cúcuta se salvó Alejandro Restrepo.
Por ahora. Y tiene un calendario benévolo. Creo que el que sigue es Pereira. Entonces tendrá la oportunidad Alejandro de sumar otra victoria y eso va alivianando las aguas, le va dando un poquito más de resorte. Pero César, y cuando venga el calendario difícil, si ese equipo no ha evolucionado.
Pero a ver, analicemos.
Porque a ver, hay que decirlo, Cúcuta Deportivo no es medida para el Medellín, aún en crisis.
Sí, yo debo decir que yo no vi el partido, no vimos el partido porque estábamos viajando a esa hora a Medellín, pero consultando con la gente, me dicen algunos que el primer tiempo fue complicado para el Medellín. Complicado porque arranca ganando el Medellín con un gol de Didier Moreno, una pelota filtrada de Fidrišević. Didier con el control gana la posición, remata al arquero, alcanza a rozar la pelota y 1-0. Posteriormente es expulsado Jonathan Agudelo por roja directa.
El delantero.
Cúcuta Deportivo. Y minutos después viene un penalti discutido, observado por el VAR, una mano de José Ortiz. ¿Usted alcanzó a ver la mano?
Sí.
La mano es una mano estirada, la pelota le cae, dudan, pero para mí es mano y era penalti.
Sí, pero yo no la pongo en discusión, para mí es mano antinatural.
Sí, es mano antinatural,
porque está completamente abierta. Porque la mano está muy abierta.
Ahora, que el jugador no se enteró de la pelota y que estaba mirando para otro lado, eso no tiene nada que ver. Mano antinatural, penalti, cobra Leider Verdugo, que está jugando bien. Ese jugador es bueno del Cúcuta Deportivo, es buen generador. Le pega fuerte, engaña al arquero Hichazo y el partido se pone 1-1 con uno menos el Cúcuta Deportivo en el primer tiempo. Ahí la cosa estaba tensa en el Medellín, pero ya en el segundo el tema cambia muy rápidamente a los 9 minutos del segundo tiempo. Gol de Alexis Serna, una gambeta, remate, un error de evacuación de la pelota desde el fondo y el que fue un golazo, Steven, fue del minuto 56 del peladito John Montaño. Tiene 19 años, hizo una gambeta por izquierda, enganchó hacia el medio a lo Falcao, a lo Luis Díaz, se llevó dos jugadores en el amague y en velocidad, ocupó una mejor posición de frente a la portería, le pegó bien y 3-1.
El tema, César, es que ayer vimos por un momento en el segundo tiempo, ahora con uno menos el rival, pero por momentos, César, vimos un poco más de fútbol, un poco más de fluidez en las conexiones de juego.
Sí.
Eso tranquiliza un poquito, a ver si se puede hacer, no solamente contra 11, ¿cierto?, sino contra rivales un poco de mayor peso que el Cúcuta Deportivo. Finalmente, con el Cúcuta Deportivo no vas a pelear el título, lo vas a pelear es con Nacional, con América, con Millonarios, con esos equipos. Entonces, ahí es donde tiene que mejorar el Deportivo Independiente Medellín. Me preocupa que en el último partido, no en el de ayer, porque ayer fue en Cúcuta, yo ya veo las tribunas un poquito vaciándose, ¿no?
No, es que la gente ya está en contra.
La gente ya está
presionando a la directiva, a Raúl, a todo el mundo. A mí me da tristeza por el Cúcuta, porque el Cúcuta es un equipo recién ascendido y la afición es extraordinaria. Y ayer tenían la ilusión después del primer tiempo. Pero debo decir que también me alegra por el Medellín, porque primero se sigue manteniendo la posibilidad de un técnico que es muy bueno como Alejandro Restrepo, y a pesar de que las contrataciones este año no han servido, lesiones, lo uno, lo otro, acaban de confirmar a Fran Fabra que le puede dar una mano muy importante al Medellín.
A pesar del video aquel de
Fregón Verde. No tiene nada que ver. Yo creo que no tiene nada que ver,
pues,
pero bueno.
Tiene que llegar a Medellín y reconquistar a los hinchas.
Pero ese es un jugador que ya estuvo ahí, yo creo que la afición va a terminar queriéndolo. Sí funciona, y el Medellín, pues como usted dice, tiene el próximo partido frente al Deportivo Pereira, que no es fácil, pero es un partido mucho más cómodo que cualquier otro rival, y podría empezar a consolidar un rendimiento que necesita el Poderoso.
César, ¿no te llamó la atención que ayer en los 3 partidos hubo al menos una roja?
4 rojas.
Roja, una en el Cúcuta Medellín, hubo 2 Llaneros Pasto y hubo otra en el Bucaramanga Tolima.
Claro.
Está pesadito, ¿no? Está pesadito. O el arbitraje o las rojas. Yo las vi.
Sí.
Y me parece que todas son justificadas.
Sí, todas. Estamos de acuerdo. Lo de Andrei Estupiñán expulsado en el partido Llaneros Pasto y Eider Restrepo expulsado de Llaneros al final del partido. Le gana Pasto a Llaneros. Hoy es líder de la Liga Betplay. Tiene 13 puntos. El gol de Andrei Estupiñán es por el medio. ¿Usted sabe quién lo asistió?
¿Quién?
Manitamo Perlaza. ¿Usted ha oído ese nombre?
No.
Manitamo Perlaza. en un cabezazo, una jugada larga, queda Estupiñán mano a mano, sacó al arquero Ortega en una transición rápida y definió muy bien. Es el mejor jugador del Pasto hoy, Andrés Estupiñán, y lo echaron. Seguramente que va a recibir una sanción,
pues
vamos a ver,
pega,
si de uno o dos partidos.
Le pega con el codo a Mesa, César, lo impacta en el rostro y está liquidado.
Sí,
porque
y es un codazo.
Una jugada de esas, nada que hacer. Ahí no se mide intensidad, nada. Ahí codo en la cara del otro, para afuera.
Sí, no tuvo la pelota, la tuvo Llaneros. Llaneros tuvo 10 remates, el Pasto 7, 4 remates a puerta, 2 del Pasto, pero al final, como le pasó a Llaneros frente al Tolima que ganó, aquí fue al revés. Tuvo la iniciativa el equipo local, pero el que ganó fue el Deportivo Pasto. Y el partido Bucaramanga 0, Tolima 0, bodrio de partido, me dicen todos.
Pues lo mejor fue cuando reclamaron
el Coco Gómez.
Cuando reclamaron la última jugada, que un supuesto penal para el Tolima, que en realidad me parece que no.
El Coco dice,
que no es.
Ah, pero hay una jugada de gol anulada al Bucaramanga que el Coco me dice que fue muy finita, uh-huh, y que de pronto podría ser. Camilo dice lo contrario, pero que el partido fue muy malo. En el primer tiempo únicamente una oportunidad de Pons y el único remate a la portería del Tolima fue de Ever Valencia a los 90+1. Muy mal partido.
Oiga, no ha arrancado ningún equipo de los favoritos o de, al menos de los que uno dice este va a pelear título en Colombia, ¿no? Salvo, bueno, Nacional es que ha jugado muy poquito. América arrancó bien, pero lo paró en seco Nacional. Millonarios todavía no arranca. Deportivo Cali no arranca. Los favoritos están como todavía a fuego lento, César.
De acuerdo, todavía no arrancan del todo.
Porque no
todo.
Me diga que candidato Pasto, ¿no?
Ahora, Millonarios hoy tiene obligación frente a Águila y la obligación es total. Tiene que ganar si quiere seguir con vida en el campeonato. Me escribe don Rafael Romero, hombre del golf. Dice, es mucho más ídolo en River, Falcao, Juan Pablo Ángel y hasta Mario Alberto Yepes que Teo Gutiérrez.
No les cae bien Teófilo Gutiérrez.
Sí.
No le cae bien, a la gente
no
le cae.
No, pero usted no
a
puede
mucha
decir
gente
que
no le cae bien Teófilo
Gutiérrez. A mí Teo me encanta, Teo es mi amigo. Yo hablo con Teo permanentemente. Teo es mi amigo.
Bueno, me tenés
pero
que
no
invitar,
lo puedo
pues,
meter en la lista de los ídolos de River.
No, pero
como
no...
a usted no lo puedo meter en la lista.
¿De qué?
De
a mí sácame de las listas. Yo no quiero estar rankeado en nada.
En la lista de vamos a una pausa.
Ay,
y ya seguimos.
Se arrepintió.
Recuerden,
se arrepintió. ¿Quién sabe qué iba a decir este
4
señor?
Boletas, 2 boletas dobles para el partido Millonarios frente a Águilas en YouTube y en TikTok. El abono de Independiente Santa Fe y, lógicamente, el corrientazo del pulso. Ya tenemos ganador. La semana entrante lo va a invitar don Steven Arce con todos nosotros a almorzar y les contaremos cómo nos va. En un segundo. Precisan, Steven, gracias a Holman Feliciano, a don Coco, mejor dicho, un montón de gente. No es Pinilla el amigo de James.
A mí también me escribió bastante.
Es Angelo Caro, hombre.
Sí, Angelo Caro.
Que es un crack. Buen jugador, además en casa, ¿no?
Sí, sí, sí. Angelo Caro lo vi en los Estados Unidos, él estaba también con la Kings League.
Sí. Bueno, mire, Millonarios hoy. ¿Usted cree que hoy va con 3 defensas o con 4 defensas Fabián Bustos?
Ah.
Yo de una vez le digo, va con 4 defensas, no puede jugar. De local.
Pero ¿cómo así que no puede jugar?
No, a ver, ya le voy a explicar.
El señor Alejandro Restrepo en Pereira ganó con 3 defensas.
No, está bien. No, es que Alejandro Restrepo tiene ese sistema.
Arsène Wenger utilizó mucho tiempo 3 defensas en el Arsenal.
Y hay muchos
también.
Equipos que juegan con 3 defensores. Eso no tiene nada de malo. Pero yo le explico el tema de Millonarios. Ahora, lo de Alejandro es que es el sistema, para partir a jugar, que le gusta y que le ha dado resultados para jugar bien, más no para ganar títulos. ¿Qué pasa con Millonarios? ¿Por qué juega con 3 centrales el partido anterior? Porque necesitaba asegurar la defensa. Necesitaba que no le hicieran goles frente al Deportivo Cali. Y lo logró. De local tiene más obligación. Uno puede jugar con 3 defensores, primero, cuando abundan los zagueros centrales.
Sí.
Aquí no abundan los zagueros centrales. ¿Y el uruguayo?
Pero lo hicieron bien en el partido pasado.
Los 3
la defensa respondió.
Pero el uruguayo no está listo, o mejor dicho, sí está listo, pero no lo puso ni Torres, ni lo puso en el primer partido Bustos, y está lesionado Moreno Paz. Y los carrileros, los volantes laterales de Millonarios, no tienen una extraordinaria salida, salvo Valencia. Iván
Guerrero. Pero no lo ponga como salvo Valencia. Valencia es muy bueno saliendo.
No, pero salvo Valencia, ese es el que tiene remates, entra bien.
No es que ese sea un ingrediente
adicional. Bueno, Iván Guerrero también es bueno saliendo.
Tipo muy bueno saliendo. Ahora, César, usted necesita sí o sí. En el fútbol moderno nos han vendido como que sí o sí necesita que tengan mucha salida los laterales. No, pero yo con uno que tenga mucha salida y otro que, aunque no sea su fuerte, la tenga también, yo estoy tranquilo. Y creo que Millonarios tiene ambas.
Cristian Pinzón, que es el hombre que está cerquita a Millonarios.
De nuestra redacción de Caracol Deportes.
De nuestra redacción de Caracol Deportes, que además está en la intimidad del equipo. Dice que Millonarios jugaría con Novoa, Sarabia, Ginás, Mosquera, Arias. O sea que ahí usted entraría a tener razón. Ureña, García, Quintero, Contreras y Falcao o Castro. Yo no creo que Falcao vaya de titular. Yo creo que va Castro de titular. Y sería la misma nómina que jugó frente al Deportivo.
Mira lo que me pone aquí Cristian Pinzón justamente sobre un análisis que él hizo para una página de hinchas de Millonarios. Me parece interesante. 5 claves contra este equipo que va a enfrentar hoy.
No es fácil el partido de hoy. Que no lo subestime, que es un equipo armado y sabe jugar.
1. Paciencia ante un rival replegado. Águila suele cerrar espacios y apostar por el error.
Correcto.
2.
Estoy de acuerdo.
Control del medio campo. El duelo pasa por la mitad. Si Millonarios impone ritmo con tenencia y presión tras pérdida, obligará a Águilas a jugar lejos del arco propio.
¿Qué es lo que le ha faltado a Millonarios? No tuvo control.
Lo más que esa no es fácil.
Ni
esa,
frente al Deportivo Cali, el Cali tampoco lo tuvo, pero es un equipo que le ha costado mucho el control, el manejo del mediocampo, no solo ahora, en la época de Hernán Torres y en la última época de Gamero.
3. Extremos como factor será tema clave. Atacar por banda, desbordar y generar centros puede romper el bloque defensivo del rival.
La fútbol hoy tendría a Quintero como extremo, que ahí yo no lo veo mucho del
todo. Yo lo veo más de interior.
Y a Contreras jugando por la izquierda como se tiró en el partido frente al Deportivo Cali.
¿Y como centro delantero?
No, yo creo que va Leo Castro, pero él me dice que puede ir Falcao.
De pronto sorprende con Falcao.
Podría, yo creo que va Castro, pero podría. Ahora, los
me faltan
extremos.
Dos puntos, César.
Sí, pero espera, Steven. Los extremos de Millonarios están en el banco.
¿Quién? Castro.
Beckham Castro es uno. ¿Que llegó? ¿Cómo se llama?
Pero a mí Beckham Castro me parece que ya debería ser titular en Millonarios.
No, yo también creo, pero bueno.
Una de las equivocaciones del profe Torres me pareció no haberle dado ese lugar a Beckham Castro cuando fue el jugador más impasado.
Mire, Julián Angulo es extremo, que no lo hizo mal en el partido antepasado, por ejemplo.
Pero Angulo interioriza bastante, ¿sabe?
Sí. Sí, porque bastante. Arranca por derecha, sí, pero tiene habilidad y es rápido.
No, esos dos en Quintero como extremo ya no, digamos, no, yo lo veo velocidad,
más tirando
ya no
por el medio, además es un jugador que va al frente, pero más por el carril central.
A mí me encanta, ¿sabe dónde Carlos Darwin, César?
Sí.
Que lo vi muchas veces jugar en Estados Unidos y en América, detrás del 9.
Ahí es donde, es, y yo creo que para eso lo trajeron.
Mire, 4.
Carlos Darwin o McAllister, McAllister o Carlos Darwin.
4ª de las claves en este partido. Atención a las transiciones. Águilas es peligroso cuando recupera y sale rápido. Repliegue inmediato y coberturas sincronizadas para evitar sorpresas.
Por eso cabrían los...
5º, golpear primero, cambia el partido. Ah, no, pero esta sí, Cristian, esta sí. Mejor pegar primero que recibir el primer
es
golpe.
Es mejor ir,
¿no?,
ganando 1-0 que perdiendo 1-0. Eso sí, Cristian, ahí se te...
No, él dice que porque aparecen los espacios y es cierto.
Cuando obliga al otro a cambiar el plan de salida. Y el plan de salida, evidentemente, de Águilas va a ser fuerte en zona defensiva y ubicando muchos hombres en el primer tercio, ni siquiera en el segundo, en el...
César, me están dando mucho palo que porque usted dijo que la máquina de River era el equipo más importante de la historia.
Creo.
Yo le pregunté, qué pena, ¿no? Porque yo prefiero el dato que el relato.
Sí.
Entonces le pregunté a varios amigos.
Un equipo con Lustó, con La Bruna, con el Charro Moreno, con Pedernera... No creo que haya uno mejor de River en la historia.
A ver, pero el River de Gallardo ganó Copa Libertadores. Copa Libertadores otra vez. Contra Boca, que no es lo mismo.
Es que en esta época...
Copa, eliminó a Boca en 2 torneos internacionales. Un quiebre histórico. Y la base eran Barovero, Maidana, Funes Mori, Sánchez, Poncio, Pisculichi, Teofilero después. Es el River más dominante.
Mire, lo cierto del caso es que los hinchas de River, este equipo que lo dirigía, es una institución en Argentina. Y es el técnico que dejó una huella eterna para el fútbol argentino y para el fútbol de River. Reconoció ayer que Johan Cruyff había cambiado el fútbol, central, el que le había dado el ADN al Barcelona, los de River sienten que ese ADN, que es muy distinto al de Boca, Boca es más de luchar, de pegar, de meter, de mucho coraje, fue el que le dio esa identidad de un equipo mucho más elegante, mucho más fluido, con un fútbol mucho más desplegado que el de su rival de patio. Ahora, en las opiniones, todo el mundo, y algunos pensarán que el de Gallardo es mejor, pero yo por historia y por lo que he leído y por lo que he sentido y por lo que he conversado con mis amigos argentinos, esa máquina de Lustó, de La Bruna,
aunque hay otro
de
equipo, Pedernera, ¿no?,
del Charro Moreno, de sí, Aristóbulo, eso fue una cosa sensacional.
Aunque el de Héctor Vieira también fue un gran,
por ejemplo,
equipo, el del 86.
Steven, sí, de acuerdo. El Real Madrid de Zidane, Ancelotti, que lo ganaron todo, fue más que el de Di Stéfano. Ganó 5 Champions.
Lo que pasa es que, bueno, César...
La quinta del buitre.
Claro,
de
pero ahí también entra una cosa, y es que lo viví...
Historia... Es la discusión de Willington con James y
totalmente,
con Falcao, por ejemplo.
Usted, por ejemplo, puede encontrar, señores, Willington no tiene comparación, Willington es el más grande jugador que ha dado esta tierra.
Yo lo vi.
Y lo vieron.
Esa idea. Su habilidad y
ahora,
por encare,
ahora, César,
una cosa
pero
local.
Quien tiene hoy, digamos, 30, 40 años, dice que el más grande jugador colombiano ha sido James Rodríguez. Pues tiene todos los...
No me olvide la encuesta.
Sí, señor, ya
sí,
la tengo.
Teo Gutiérrez es hincha, ese ídolo de River.
No, lo mire, van barriendo.
Julián,
o sea,
Álvarez.
22% sí, no, 64%. Me da igual la tercería de Don César,
yo acepto,
15%.
Yo acepto, y nuestro colega argentino tampoco lo desprecie completamente, pero también vas a despreciar a los oyentes, televidentes, a la gente que nos sigue con la encuesta.
No, son opiniones, que yo son respeto opiniones. Las opiniones. Bueno, pero puedo no compartir.
Julián Álvarez, 11 partidos sin anotar, un gol en los últimos 15. Ya hay preocupación en el Cholo.
Cierto es, pero ha intervenido en 6 de los últimos 10 goles.
¿Usted lo seguiría poniendo?
Sí, porque ha intervenido en 6 de los últimos 10 goles.
Entonces es importante.
Es un jugador importante, pero sí, tiene que... O sea, un jugador no puede vivir del cuento, un delantero más bien no puede vivir del cuento de que intervienen los goles. No, los tiene que hacer.
Claro. Yamal...
En cambio, la diferencia con su competencia o su competidor en la selección, que Lautaro Martínez, es enorme. Lautaro Martínez lleva un 2025-2026 absolutamente espectacular. Hace casi un gol por partido, César.
Correcto.
La estadística es tremenda.
Bueno, Yamal superó a Mbappé en goles con menos de 19 años. Yamal 24, Mbappé 23. Es una locura lo de Yamal en el Barcelona. Y hay una noticia que es gorda y que podría dar... por finalizada la de punta a la FIFA y a la UEFA. Que
llegaron
es la
a un acuerdo, ¿no?
Superliga. Llegaron a un acuerdo UEFA y la European Football Club, que es la Asociación Europea de Clubes. Y el Real Madrid abandonó ya oficialmente la Superliga con comunicación a la UEFA. ¿Usted cree que esto acaba la Superliga o que los demás van a
Chao.
Seguir en una idea donde se ha invertido mucho dinero y que siguen respaldando?
Está muerta la creación de esa Superliga. Barcelona entonces y la Juve también, y no, eso está muerto. Ahora lograron lo que querían, se firmaron hoy con la UEFA, favorecen a los grandes clubes hoy del mundo.
Sí, pero yo creo que no está
firmado.
No, yo creo que no, lo que pasa
no,
es que
iban a doblegar,
es que esa pelea era muy complicada. Uno, cuando el establecimiento
César.
Es tan poderoso como FIFA y UEFA, es muy difícil, hay que invertir muchísimo
César.
Dinero.
No,
y yo lo que pienso es que no nos den los 100 que estamos pidiendo, denme 50.
Pero César, si hoy, por ejemplo, se retiran los dos más importantes equipos de cada una de las grandes ligas de Europa del mundo, se acaba la UEFA. Porque usted, ¿cómo va a ser una Champions sin Real Madrid, Barcelona, Juventus? Imposible.
De acuerdo.
Imposible.
Bueno, los
una
ganadores...
de América, César, una noticia de América.
¿Sí?
Jan Fernández será el arquero titular de América este viernes ante Independiente Santa Fe. Lástima, hombre, lo de Soto, porque seguramente le están cobrando los goles del último...
Escuché a David González y dijo, es que voy a adelantar una cosa... Y es que Jan Fernández va a ser el arquero titular. Y dijo, ya se lo teníamos planeado antes del partido. Donde fue figura, pero tuvo responsabilidad en los dos goles. Ya lo teníamos planeado. Ahora, ¿usted cree que eso sí funciona bien así? Gente de si tapa bien o tapa mal, en el próximo partido va a tapar el paraguayo.
A mí no.
También creo que desmotiva. A mí eso me parece un poquitico.
Hasta los arqueros lo rota.
Pero rotaba. Él decía, hoy uno, el otro. Pero si yo soy Soto y estoy rindiendo... y juego bien, pues ¿cómo me van a sacar
aunque
en el próximo
partido? Soto,
es como
todo
los que
lo buen
dicen,
arquero que es,
no, es que,
falló, ¿no?
Es que Montero está tapando muy bien y tiene que ser el arquero en el campeonato del mundo. Pero es que Vargas también está tapando muy bien. Y es el titular y ya lo ha demostrado. Los dos ganadores, don Steven. De Mire, aquí está. ¿Usted los tiene?
Sí, yo también los tengo.
Ah, bien pueda.
Mire, Cristian Torres en X.
Sí.
Y Juan Pachón en Instagram son los ganadores de las boletas de Millonarios.
Sí, el corrientazo del pulso es el viernes. Yo dije que la semana entrante y no, es el viernes.
Oiga, Querubín mandó su seductor de 6AMW, dice, conozco mucha gente que vive del cuento, incluyendo futbolistas, James vive del cuento.
No, James no vive del cuento, Querubín, hombre, no. Mire, y Hansi Flick dijo, a Laporta como presidente del Barcelona, acaba de renunciar para aspirar al nuevo periodo, yo sigo, si no, no. ¿Eso es un respaldo
pero
o un chantaje?
Pero él lo dijo, no lo ha dicho públicamente.
César. Sí, lo dijo públicamente.
¿Ya? ¿Ya lo dijo públicamente? Porque sí sabía que era un rumor interno
ya
dentro
lo, ya
del
lo dijo y ya la...
Hansi Flick no puede dejar de ser el que le ha devuelto mística al Barça.
Y una última. Volvió el Cucho Hernández a la convocatoria con el Betis y Luis Suárez en el partido anterior, que empataron sobre el final ante el Porto 1-1, en el segundo tiempo jugó golpeado severamente en la rodilla. Se nos acabó el tiempo.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.